El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Ayer fue un día de Guardia Civil, registros, detenciones, en fin, follón. Hoy, por suerte, es un día más cargado de eventos deportivos, porque tenemos este ratito de deporte y a partir de las 8:30, en directo, baloncesto y fútbol sala. Lo dicho, hoy, por fin, vamos a hablar un poquito más de deporte, pero también de la última hora por el lío en la Federación Española de Fútbol. Así que, si te parece, Rodrigo y yo, te colocamos cómo viene la información del día y por ahí arrancamos.
Corrupción en la Federación, ya van 7 detenidos, igual que ayer en la operación iniciada ayer. El expresidente Luis Rubiales dice que no tiene nada que ocultar y que volverá de Punta Cana el 6 de abril, aunque sopesa regresar antes para declarar en el juzgado número 4 de Majadahonda ante la jueza Delia Rodrigo. Hoy es día de reacciones. Este es el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.
Motivo de indignación seria, ¿no? Porque me parece que la codicia de algunas personas que les haya llevado a caer en la tentación de la corrupción, que es inaceptable, hace un daño reputacional a la imagen del fútbol cuando somos un referente en el mundo. Por eso mi indignación también. Hay personas que no merecen estar donde estuvieron.
Y después de los registros, los despidos. La Federación se persona en la causa como acusación particular y aparta de sus funciones a los 2 ejecutivos implicados, Pedro González Segura y José Javier Jiménez, y revoca además, es decir, rompe el contrato con el que era el asesor jurídico de Rubiales, Tomás González Cueto.
La principal vía de investigación se centra en el desvío de dinero a la República Dominicana y Panamá de contratos de la Federación con la constructora del hermano del jefe de los servicios jurídicos. Ambos han sido detenidos. La trama ha sido descubierta gracias a la denuncia de la Asociación para la Transparencia y Democracia en el Deporte, que preside Miguel Galán.
La Asociación Española de Fútbol tiene funciones públicas delegadas. Por lo tanto, tú no puedes primero llevar la competición a Arabia Saudí, porque necesitas autorización del CSD, que no la dio. Y segundo, que si quieres que la gestione alguien, tienes que sacar un concurso público. No se da cuenta a tu amiguete Piqué por 24 millones de euros.
La convocatoria de elecciones a la presidencia de la Federación va a ser en la primera semana de abril. Por lo tanto, Pedro Rocha presidirá los 2 próximos amistosos de la selección, mañana y el martes. El combinado de La Fuente ya está en Londres. Mañana jugamos contra Colombia. A las 9 hablan hoy en rueda de prensa Rodri, el del City y el seleccionador. La Sub-21 además está jugando en Jerez, un amistoso contra Eslovaquia. Estamos en la primera parte, empate a 0.
Desde hoy hasta el martes, 12 selecciones buscan sellar los 3 últimos billetes para la Euro de Alemania. Esta noche juega la Polonia de Lewandowski ante Letonia y la Ucrania de Lunin contra Bosnia-Herzegovina.
Y pasión por la Champions, evidentemente. El Bernabéu y el Metropolitano se van a llenar para la ida de los cuartos de final, que ya sabes que son la segunda semana de abril. A pesar, eso sí, del precio de las entradas, que alcanzan los 445 y 350 euros respectivamente. Enrique Cerezo se da contra el Dortmund las mismas opciones que dijo que tenían contra el Inter.
Hombre, tenemos un rival que está en la eliminatoria 50-50 y yo creo que la podemos ganar.
Vinicius va a cumplir además sanción tras el parón. Por otro lado, competición critica que el Real Madrid hable de una campaña de odio contra el club.
Noticia en Getafe, Maksimović se marchará al Panathinaikos cuando acabe la temporada. El serbio terminaba contrato y el Rayo Vallecano recibirá la medalla de honor de la ciudad por su centenario. Óscar Valentín está seguro de que con el efecto Íñigo el equipo lo celebrará en primera.
Bueno, yo creo que nos está dando pues, sobre todo a nivel emocional, después de la dinámica que veníamos tan mala con Francisco, él ha intentado tranquilizarnos, intentar pues, sacar nuestras mejores virtudes y sobre todo pues intentar recuperar la confianza en el grupo que habíamos perdido un poco. Partidos como contra el Betis, el Rayo se salva seguro.
¿Y qué es lo último con Dani Alves? Pues que al menos va a pasar una noche más en la prisión de Brians 2. El brasileño no ha conseguido todavía reunir el 1 millón de euros de la fianza. Si mañana a las 2 tampoco deposita esa cantidad, pasará el fin de semana en prisión. El padre de Neymar niega que vaya a ser él el que le preste el dinero.
Tenis, Rafa Nadal ha vuelto a hablar de su futuro. Su objetivo es empezar la temporada de tierra el 7 de abril en el Masters 1000 de Monte Carlo.
Con la ilusión de darme otra oportunidad. Esta es la motivación del día a día y quiero darme una última oportunidad y estoy trabajando para ello. Veremos cuándo.
Esta noche juegan Bautista, Munar y Carballés en el Masters 1000 de Miami.
Más cosas, por ejemplo, de baloncesto. Cuidado, esta noche doble menú a las 8:30 en Euroliga. Partizan de Belgrado, Real Madrid. Con una victoria, los de Chus Mateo se aseguran matemáticamente la primera plaza en la liga regular. Y a la misma hora, 8:30 en Huelva. Y aquí en directo en Onda Madrid, la Copa de la Reina. Las de Estudiantes juegan contra Girona en los cuartos de final. David Gallego es el entrenador madrileño.
Bueno, pues al equipo le veo con mucha ilusión, porque esta semana de Copa siempre se prepara fácil. Las chicas siempre quieren jugar, están predispuestas para entrenar. Luego a nivel físico el equipo llega bien, y a nivel de rendimiento todo llega reconocible y con muchas ganas, con lo cual preparadas para competir.
Y en Cartagena, la Copa de España de Fútbol Sala, ya en juego el primer partido de cuartos de final, Osasuna-Barcelona, y a las 9:30 Movistar-Inter, Palma Futsal, actual campeón de la Champions, la transmisión en directo en el partido de la Onda a través del dial 106. Y un apunte más, la esquiadora española Marta Visa ha establecido el récord de velocidad en 204,6 kilómetros por hora.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Vamos con los detalles, vamos con el asunto de la Federación. Lo primero, Rodrigo, ¿qué ha pasado desde ayer que entró la Guardia Civil en la Federación hasta hoy?
El registro terminó a altas horas de la madrugada, ya casi en la mañana de hoy, a eso de las 6, 7 detenidos, 5 ya están puestos en libertad y 2 siguen a disposición judicial, que son Tomás González Cueto, el asesor jurídico externo de la Federación, al que Andreu Camps señaló ante la jueza en su día como autor del contrato de la Supercopa de España. Y también continúa en disposiciones judiciales Ángel González, que es el constructor, hermano de Pedro González, uno de los directivos de la Federación investigados. Este Ángel González habría recibido adjudicaciones de 1 millón de euros para acometer reformas en la Cartuja, aunque también se investigan otros contratos. A todo esto, ¿qué ha hecho la Federación al respecto? Ajá. Pues primero, el tibio comunicado de anoche. Hoy, apartar de su trabajo al hermano del constructor detenido y director jurídico, Pedro González Segura, y al director de personal, José Javier Jiménez, y rompe el contrato también la Federación con el despacho del asesor externo Tomás González Cueto, aún detenido, y de Ramón Caravaca. Además, la Federación ha anunciado que se personará en esta causa, dado el gravísimo perjuicio que está causando para la institución y para la imagen del fútbol en España. Esto dice su comunicado. Y Pedro Rocha, mientras, sigue a lo suyo con su idea de presentarse a las elecciones, niega que los contratos investigados pasaran por la comisión económica que él preside desde 2020 y por este motivo Miguel Galán, que es quien activó el caso, va a pedir a la jueza que llame también a declarar a Pedro Rocha. Y a todo esto el gobierno desliza, cuando Pedro Rocha está seguro de que se van a convocar las elecciones en los primeros días de abril, pues el gobierno empieza a deslizar que quizá no sea el momento para que haya elecciones en la Federación, así que ya tenemos también lío a cuenta de eso.
Y Rubiales está lejos, pero no se esconde.
Rubiales está en el Caribe, como Curro, más concretamente en Punta Cana. Dice que está muy sorprendido, deseando declarar porque no tiene absolutamente nada que ocultar. Y no se esconde. De hecho, ya también está sopesando adelantar su regreso. Él tiene billete de vuelta para el 6 de abril, pero está dispuesto a adelantar su regreso si la jueza lo considera necesario. Uh-huh.
Bueno, ¿y qué se sabe de la investigación? ¿Qué está buscando la jueza? Bueno, pues la jueza quiere tener y analizar todos los contratos, que además no se los mandaban, y que se firmaron los 5 años de presidencia de Rubiales. En realidad podemos dividir todo este asunto en 2 categorías. Contratos de derechos deportivos y patrocinios, por un lado, y contratos de obras en instalaciones y estadios. Vamos por partes. Básicamente, el contrato para llevarse la Supercopa Arabia durante 10 años con la intermediación de Piqué, la Federación, esto hay que recordarlo, cobra 40 millones por año de los árabes y Piqué 4. También el contrato con la Junta de Andalucía para llevar la Eurocopa, la Copa y la Selección a Sevilla. Y luego está, como decía Rodrigo, el asunto de las obras. Por ejemplo, en la Cartuja o en China. Ahí es donde aparece la empresa constructora del hermano del que es el director jurídico de la Federación, hoy apartado. El constructor es uno de los que siguen detenidos. Hay sospechas de reparto de comisiones ilegales y de adjudicación a dedo de esas y de otras obras encargadas por la Federación. Ponemos un ejemplo. En el Estadio de la Cartuja, la Federación encarga unas reformas, pone casi 1 millón de euros, la Junta de Andalucía otros 5 y ese mismo día le dan a la empresa del hermano el contrato. Y otra pregunta clave, si ha habido comisiones, ¿quién las ha cobrado y dónde está el dinero? Ese va a ser un tema central en la declaración de Rubiales cuando esté delante de la jueza, pero detenciones y dimisiones al margen. Este bochorno, este escándalo tiene consecuencias aquí y fuera. Aquí porque separan las elecciones, como contaba Rodrigo, para elegir al sustituto de Rubiales. Y fuera, consecuencias internacionales, porque ahora mismo los que mandan el fútbol mundial, ¿verdad, Laura?, miran a España muy preocupados.
Este nuevo escándalo deja consecuencias más allá de las estrictamente judiciales. La primera, la imagen que estamos dando fuera de nuestras fronteras. David Aganzo, presidente de AFE, acaba de llegar de un congreso en Vancouver, donde ha estado con Infantino, y asegura que lo primero que le han preguntado es por el racismo y por la corrupción en el fútbol español.
Tenemos una imagen que cada vez está más dañada. Y desgraciadamente creo que ni somos racistas ni somos mafiosos. Creo que el mundo del fútbol tiene maravillosos deportistas, gente que gestiona muy bien en el tema del deporte, y desgraciadamente estamos pagando por unos pocos.
Más consecuencias. ¿Cómo puede afectar todo este escándalo a la candidatura de España en el Mundial 2030? Según el presidente del Consejo Superior de Deportes, Rodríguez Uribes, no hay motivos para preocuparse porque, según él...
La candidatura a España es muy sólida, somos los impulsores. España está trabajando también ahí con el Comité Olímpico Español y yo creo que en el mundo se sabe de sobra que España es garantía de éxito y de seguridad.
Un escándalo que vuelve a explotar, como ocurriera con el beso de Luis Rubiales en medio de una concentración de la selección absoluta. Esa es otra de las aristas. ¿Cómo puede afectar todo esto a los internacionales? Contesta el exjugador Miguel Ángel Moya.
Realmente ya te digo que a los jugadores les va a afectar 0 o -1 si pudiésemos entrar en escala de valores. Pues de momento presunción de inocencia, tendrán que demostrarlo en caso de ser así. Y si es así, pues todo es para afuera.
Las federaciones territoriales son un brazo importante del órgano federativo. Esta es la opinión de la que nos pilla más cerca, Paco Diez, presidente de la Federación de Fútbol de Madrid.
Yo creo que es un momento de no mirar atrás y de una vez por todas... El diálogo, la paz del mundo del fútbol tiene que sentarse a una mesa y todo con un mismo objetivo. Eso de egos y odios yo creo que está desterrado en esta vida.
Toda esta investigación tiene como punto de partida la querella presentada en su momento por la Asociación de la Transparencia y la Democracia en el Deporte a raíz de aquellos audios que se hicieron públicos entre Rubiales y Gerard Piqué sobre cómo se iban a repartir los beneficios por llevar la Supercopa a Arabia. Esa asociación la preside Miguel Galán, que apunta a los motivos que ha tenido la magistrada para ampliar el número de delitos cometidos.
Nosotros en la querella denunciamos única y exclusivamente corrupción en los negocios para Piqué y para Rubiales y administración desleal para Rubiales. Ayer todos los medios de comunicación incluyeron el delito de blanqueo de capitales, que yo no lo denuncié en nuestra querella. ¿Esto qué quiere decir? Que ha tenido que ver la jueza otras cosas que ha incluido el delito de blanqueo de capitales.
Ojalá todo este lío no afecte a la selección. Una selección que mañana juega en Londres, amistoso contra Colombia. ¿Contra qué Colombia? Vamos a poner en marcha el Zoom.
Hoy enfocamos con el Zoom al próximo rival de España que va a medir nuestras fuerzas a 3 meses de la Euro. Hablamos de Colombia, una selección que vive un momento dulce cargado de ambición. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. Muchos habrán quedado seguro en aquella Colombia de hace 10 años, la mejor de la historia, que quedó quinta clasificada en Brasil. Ahora el reto de este equipo es volver a aquellos tiempos y lo hace con un técnico argentino que está dejando muy buenas sensaciones. ¡Colombia!
Para analizar a esta Colombia contamos con dos periodistas del país cafetero, Juan Pablo Coronado de Win Sports y José Orlando Ascencio, subdirector de deportes de El Tiempo. Ambos, por este orden, nos comentan el estado actual del próximo rival de la selección de Luis de la Fuente.
En este momento se encuentra en un estado de forma ideal, tiene un rendimiento superior al 70%, está invicta desde que llegó Néstor Lorenzo, es una escuadra que de a poco se ha venido ganando la confianza de todos los colombianos, su cuerpo técnico y los jugadores están todos direccionando fuerzas hacia un mismo lado y es el ganar partidos, conquistar grandes cosas, Ya se le ganó a Brasil, por ejemplo, en eliminatorias, se le ganó un amistoso a Alemania también. Muestra buenas cosas, buenas sensaciones. Y a partir de allí es que uno supone que esta selección está para grandes cosas. Cantemos, cantemos todos, grito
de paz y alegría. En cuanto a confianza y en cuanto a ánimo, es un equipo que llega bien, con algunas dudas de funcionamiento, o algunas dudas defensivas que ha sabido resolver. Pero en general es un buen momento. Y en cuanto al objetivo principal para este año, para este 2024, sabiendo que vienen tres fechas dobles de eliminatoria en el segundo semestre, pues el objetivo principal es la Copa América, y el objetivo principal de la Copa América es ir a pelear el título. Entonces, esa es la selección que van a ver ustedes.
Esa Copa América del próximo mes de junio será el primer punto de inflexión para medir a esta selección que promete tan buenos resultados.
De hecho, Rodri, desde 2001, cuando Colombia ganó su única Copa América, dirigido por Pacho Maturana, mítico, los cafeteros no han podido conquistar un título que ni en los mejores tiempos de James, Falcao y compañía lograron llevarse. Al margen de su gran estrella, Luis Díaz, el delantero del Liverpool, jugadorazo, hemos querido saber en quién fijarnos lejos de los grandes equipos europeos.
Es el caso, por ejemplo, de John Arias, un extremo potente, veloz, con gol, con media distancia, vigente campeón de la Copa Libertadores con Fluminense de Brasil. Y lo de John Arias puede aportarle muchísimo en el último tercio del terreno al equipo colombiano. Juan Camilo Portilla es un mediocentro, es un volante de marca de primera línea, juega actualmente en Talleres de Córdoba. No solamente destaca por su gran efectividad a la hora de recuperar balones, sino por su intensidad. Y puede también darle mucha vitalidad al medio campo de la Selección Colombia. Así que lo de Portilla y lo de John Arias son para destacar, sin duda.
Aparte de los conocidos, pues los que ustedes ven con frecuencia en Europa, tal vez para seguir John Arias, ustedes lo vieron en el Mundial de Clubes con Fluminense, y que viene en ese club en un muy buen nivel, es titular para Lorenzo, le puede jugar en varias posiciones, como interior, lo ha puesto como extremo, tiene pase gol, tiene gol, es un muy buen jugador. Y el otro, tal vez que ustedes no conozcan mucho, es Richard Ríos, que si bien no es titular fijo, es un jugador bien interesante, un mediocampista de primera línea.
Bueno, pues tomamos buena nota de los jugadores que apuntan nuestros compañeros, porque desde hace mucho tiempo, desde aquellos 90 con Valderrama y compañía, Colombia ha sido un país cargado de talento.
Y no nos queremos ir sin escuchar un mensaje muy especial de todo un mito de la selección cafetera. René Higuita, el mítico portero colombiano, famoso por su juego con el pie y sus excentricidades, había que decir aquello de no intenten hacerlo en casa, solo lo podía hacer Higuita. Nos deja René Higuita este audio sobre su selección.
Por acá, al pendiente de este gran partido de preparación que tiene nuestra selección Colombia con su similar de España. Un partido que le va a servir mucho a nuestra selección como preparación para lo que se viene en la Copa América y también en eliminatorias. Enfrentar a un gran referente como es la selección española, la selección campeona del mundo, es un plus para saber dónde estamos pisando. Aprovechar al máximo este compromiso, sacar las mejores conclusiones y seguir creciendo en el fútbol mundial. Les mando un fuerte abrazo.
Y otro de vuelta, hemos tocado techo con René Higuita, ¿eh?
Bueno, le agradecemos que nos haya enviado este mensaje, como se dice ahora, en exclusiva, ¿no? Y bueno, René Higuita, que puso en el mapa, como aquella generación, en Italia 90 en adelante, a Colombia. Pero es verdad que la mejor Colombia llegó con la de James y compañía el 2014, que fue quinta, llegó a cuartos, casi a semis. No pudo por aquel cruce mítico con Uruguay, si mal no recuerdo. Y bueno, la realidad es que es bonito ver a Colombia de nuevo en alto. Vamos a ver hasta dónde puede llegar, ¿eh?
Pues mañana lo sabremos y mañana te esperamos por aquí, Rodri.
Venga, gracias.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Cogemos el avión, nos volvemos de Londres a Madrid, vamos con lo nuestro. Carlos Rodríguez, última hora en el Real Madrid.
Hola Nacho, buenas tardes. Hoy tercera sesión de trabajo para los hombres de Carlo Ancelotti. Solo 5 disponibles porque hay 3 que son Alaba, Courtois y Militao, que están todavía en fase de recuperación. Kepa, por cierto, iba a jugar el amistoso de la selección de Euskadi contra Uruguay. Le han requerido que no lo haga después de la lesión de Thibaut Courtois. Y como decíais en titulares, al final el comité de competición no le retira la quinta amarilla a Vinicius, que la vio en Pamplona, así que sancionado se perderá el partido del día 31 frente al Atleti de Bilbao.
Perfecto. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Última hora en el Atlético de Madrid.
Que hoy ha entrenado el equipo de Diego Pablo Simeone en el Cerro del Espino con tan solo 10 jugadores del primer plantel. Recordemos que siguen al margen Griezmann, Jiménez, Hermoso y Lemar, los 4 lesionados. Y que después del entrenamiento de mañana, Diego Pablo Simeone les va a dar 3 días y medio libres. Volverán al trabajo el próximo martes por la tarde para preparar ya el choque del día 1 de abril ante el conjunto del Villarreal.
Sintonía de Madrid al tanto. Aparece por aquí Poblador hoy con un entrenador novelista, Pobla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nacho, Rodrigo. Hoy en el partido de la una hemos charlado con uno de los entrenadores madrileños surgidos de la tierra y que, como Rodrigo de Pablo, ha sido protagonista en las últimas jornadas porque ha escrito un libro. El primero, Julián Calero, El fútbol al rescate, en el que se repasa la vida de Julián, destacando que él, junto con su compañero, fueran los primeros policías en entrar a la estación de Atocha el 11M. Barro como futbolista. Equipos Fuenlabrada, Parla, Pinto y Coslada. Para llegar a la élite como entrenador ha tenido que pasar por la cantera del Atlético de Madrid y la del Real Madrid, segundo de Lopetegui en la selección española, Oporto y Castilla, segundo de Fernando Hierro en el Real Oviedo, segundo de Michel Forever, no confundir con Michel primero de Vallecas, ahora técnico del Girona, los dos muy buenos, segundo de Luis Milla en el Al Jazeera, como primero Atlético Pinto, Alcobendas Sport y Parla en tercera, Navalcarnero rozando el ascenso a segunda división. En segunda división B, Rayo Majadahonda ascendió al Burgos. En la élite, entrenador del Burgos en segunda A y ahora en el Cartagena tratando de salvarlo. Esto es parte de lo que nos ha contado en el partido de la una de Onda Madrid.
Efectivamente, mira, quizá eso ha sido lo que más me ha empujado a escribir luego la continuación del libro, ¿no? El pre y el post, el cómo llego a ser policía, también condicionado por el fútbol, cómo, qué es lo que sucede en el 11M y de lo que me he liberado 20 años después a través de este libro. Para mí era un poco también una terapia que necesitaba y cada vez también pensaba que podía ayudar a la gente que había vivido aquella experiencia, por desgracia, codo con codo conmigo.
A las 8:30 en Huelva y aquí en Onda Madrid en el 106 de la FM, Copa de la Reina de Baloncesto. Las chicas del Estudiantes quieren esta vez sí meterse en semis ganando a Girona. Con la capitana del Estu ha hablado hace un ratito Dani.
Capitana del Movistar Estudiantes Femenino, hola Begoña, ¿qué tal?
Hola, bien, ¿tú qué tal?
Llega la Copa de la Reina, ¿cómo está el equipo?
Pues la verdad que con muchísimas ganas, muchísima ilusión. Venimos de disfrutar las jugadoras que jugamos el año pasado a la Copa, la disfrutamos muchísimo, fue súper ilusionante. Entonces por fin llega esa semana del año de volver, al final nos clasificamos hace tanto que se ve tan lejos, pero por fin ha llegado y personalmente con muchísima ilusión y seguro que el resto del equipo, vamos, hablando por ellas, tienen las mismas ganas que tengo yo.
Estáis en un buen momento, no sé si eso os da más moral o más confianza de cara al partido frente a Girona, que es quinto y estáis por encima suya.
La rivalidad y la igualdad ha sido estando ahí, así que bueno, eso es bonito porque al final somos dos equipos que estamos luchando por los mismos objetivos, pero sin olvidarnos de que ellas son un equipazo, que tan solo el año pasado estaban jugando Euroliga, hace 2 años ganaron la Copa de la Reina, creo que su objetivo y la presión la tienen ellas. Entonces a lo que no nos pueden ganar es a ganas, o sea, tenemos que ponerlas desde el minuto uno. Y luego, claves, pues controlar todo, todo. O sea, creo que si te dejas algo, el partido se lo llevan ellas.
¿Cómo estáis a nivel de ilusión vosotras? Imagino que los niveles serán altos, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Además, somos un equipo que luchamos siempre, que venimos sí de perder en Canarias, pero es que la última vez que ganamos a Girona veníamos de perder de 20 en Turquía. O sea, somos un equipo que no para de levantarse, de que no nos puedes dar por muerto en ningún momento, porque es que aunque hagamos un partido malo, el siguiente, o sea, tenemos la confianza en nosotras mismas muy alta, sabemos perfectamente del equipo que somos, estamos todas juntas en ello, y si nos caracteriza algo es eso, es ser un equipo. Entonces, bueno, la verdad que la ilusión la tenemos, el trabajo lo llevamos hecho, así que ya solo queda jugar.
Suerte para el Estu y suerte también para el Inter, porque a las 9:30 en Cartagena y aquí en Onda Madrid en directo, Copa de España de Fútbol Sala, cuartos de final, Inter Movistar contra Mallorca. Y allí en Cartagena, para contarnos todo lo que pase hoy, está ya Javier Rodríguez. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Bueno, un Inter que mantiene esa línea irregular de los últimos tiempos, pero que es en palmarés el que más Copas de España ha ganado.
Sí, buscando su título número 12 en esta aventura coopera para Movistar Inter, que no levanta un título desde 2021. Son 3 años casi ya de sequía para el cuadro interista, que ha visto como ya no tiene a las estrellas del pasado, que evidentemente se está reforzando con talento nacional y que poco a poco va buscando su sitio. Ha acariciado 2 finales en la última temporada, pero sin conseguir levantar el título. Y hoy aquí en Cartagena buscará pasar de ronda frente a un equipo que se le ha dado especialmente bien, porque se han enfrentado en 6 ocasiones en los últimos 10 años. Este será su 7º enfrentamiento. Y en las 6 veces que se han visto en Copa de España, siempre ha ganado el conjunto madrileño.
Si ganan esta noche, los de Torrejón juegan contra el que se clasifique del Barça, Osasuna, que se está jugando ahora.
Y que está precioso, porque ahora mismo estamos a 2:44 para llegar al final del partido. Osasuna se ha ido al descanso ganando con un tanto de Dani Saldice. Ha empatado el Barça a los 5 minutos de la segunda parte, 1-1 en el marcador, con las gradas de este Palacio de los Deportes de Cartagena, que tiene capacidad para 4.000 personas, pues con un 60% posiblemente de aforo, quizás en el peor o en el día más flojo, donde sin duda yo creo que la noticia es que no hay billetes para las semifinales y para la final de esta Copa de España.
¿Opciones para Inter en esta Copa de España?
Bueno, yo diría que todo pasa por pensar en el partido a partido. Ahora mismo Inter tiene una racha de 6 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Yo diría que ahora mismo no es el favorito para levantar el título, pero es evidente que es un conjunto ganador y que cuando se viste de gala para este tipo de competiciones, pues todo puede pasar. Si me preguntas por una probabilidad, yo te daría una probabilidad del 30% y ojalá te calle la boca.
Lo apunto, luego te escuchamos. Va a ser una noche preciosa en el 106 de la FM, divertida, baloncesto femenino y fútbol sala masculino. Y en Telemadrid, Cueto, a las 9:10, ¿qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Vamos a estar muy pendientes de la última hora sobre el escándalo de la Federación Española y las reacciones que se están produciendo durante todo el día de hoy, entre ellas las de Luis de la Fuente y Rodri, nada más aterrizar en Londres para el partido de mañana ante Colombia. Además, nos centraremos un día más en Vinicius y la decisión del comité de competición de mantener su sanción. Tenemos unas imágenes curiosas de Bellingham en la concentración de Inglaterra junto a los jugadores del Manchester City, Walker, Foden y Stones, compañeros en la selección y rivales dentro de muy poquito en los cuartos de final de la Champions. Y no se pierdan el recibimiento que ha tenido Carlos Sainz en el circuito de Albert Park en Australia, 13 días después de su operación de apendicitis, para afrontar la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Todo a las 9:10 en Telemadrid. Chao.
Apuntado queda. Lo dicho, ahora información y a las 8:30 en el 106 de la FM, mucho deporte. Gracias. I paint you pictures.